¿Peter Pan y Wendy? ¿O Peter Pan y James Garfield?
James Garfield.
Bueno, sí, ya puedes decir todo lo que quieras.
Gracias, Dios. Disney Toon Studios cerró puertas en el 2018, que es el estudio que creaba esta saga de Disney y hadas. Pero la última película, y eso fue como de... ¡Oh, lo necesito! La última película, para aquellos que no saben, se iba a llamar Tink Meets Peter. O sea, Campanita conoce a Peter, lo cual iba a ser la última de Disney hadas para que sea como una precuela directa a la del 1953.
En cierto punto es la historia de Peter Pan vista por los ojos de Wendy.
Ajá, sí.
Si eres fan de Disney, Pixar, Marvel o Star Wars, este es el podcast para ti. Así que ponte cómodo, sube el volumen y abre las orejas. Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas. Comenzamos.
¡Orejones! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los de las Orejas. Como ya lo saben, yo soy Peter San y como están viendo en video, no estoy solo, estoy con una gran invitada, una gran amiga, Sammy Bomiller. Hola, ¿cómo están?
Hola, bueno, ya nos saludamos, pero hola. Gracias por invitarme.
Hola, los orejones.
Hola, los orejones. Hola, orejones. ¿Cómo están? Hace mucho que no andamos por acá.
Sí, hace 3 años que estuviste aquí.
¿Fue así ya tanto?
Hace 3 años que estuviste en este, wow, en este podcast, cuando empezamos.
Pero muchas cosas han cambiado.
Muchísimas cosas. Ha habido bajas, ha habido altas, ha habido cambio de personal.
Pero todo por bien.
Pero sí, todo viene por mejor. Pero bueno, como ya vieron el título de este episodio, vamos a estar platicando de la nueva película de Disney Plus, Peter Pan y Wendy, que honestamente... Ok, no te platiqué la dinámica de Los de las Orejas, pero las reseñas son micro reseñas sin spoilers, mandamos a las noticias y luego spoilers.
Ok.
Entonces, para que ustedes allá, los orejones en su casita, porque así dice Alan, siempre saludos en casita, saludos Alan, pero bueno, el punto es que, hablando de, pero bueno, el punto es que, pues sí, para que si no han visto la película, vayan a verla, se emocionen con nosotros, se enteren de las noticias y ya. Si ya la vieron, regresen a este episodio.
Que si no mal recuerdo, cuando fuimos a la D23 era lo que más te emocionaba, la película de live action que más te emocionaba, ¿no?
Es mi live action que más me emocionaba, más que todo por el cast de Garfield, porque yo soy muy fan de Jude Law, pero bueno, es que había muchas cosas que me emocionan de la D23, simplemente...
Sí, pero bueno, ajá, me acuerdo perfectamente que estabas aquí, por favor, que anuncien Peter Pan.
Sí, yo estaba muy emocionado por Peter Pan. No me encantaba el cast de Peter, ajá, pero fuera de eso...
Ahorita llegamos a eso, ahorita llegamos a eso.
Exactamente. ¿Estás lista?
Sí.
Entonces sí, pónganse cómodos, suban el volumen y abran las orejas porque esto se viene con todo. Primero que nada, ya se estrenó esta película y honestamente yo quiero decir esto y creo que no estoy diciendo ningún spoiler, pero creo que Disney ya encontró la fórmula perfecta de sus live actions.
Sí, no.
Ok, polémica. Venga.
O sea, siento que sí encontraron la manera de hacerlo más satisfactorio para más público.
Ajá.
Muchos le pueden llamar inclusión forzada, que la verdad sí entiendo por qué lo pueden ver así, pero la verdad es que yo siento que va por un buen camino y lo están logrando hacer bien. Sin embargo, creo que no les causa demasiada polémica al hacerlo, y por eso siento que no está bien, o sea, bien...
Aterrizado.
Bien aterrizado, ajá. Okay. Porque hay maneras, digo, en este caso, por ejemplo, de Peter Pan o de La Sirenita, que es el mismo problema que por qué cambiaron a unos protagónicos, Campanita o Ariel, en su color de piel. Y entiendo, y la verdad a mí no me molesta.
A mí tampoco.
Sin embargo, pues hay mucha gente que sí, y quieras o no, esa gente, pues también... Su opinión sí vale, o sea, la opinión, claro, de todos los Disney fans vale. Entonces, siento que es lo que quieren hacer es bueno y están encontrando la manera de hacerlo, sin embargo, no están aterrizándolo del el 100% bien. O sea, van como un 60% bien en lo que están haciendo. No sé cómo explicarlo.
Sí, ya, creo que sí te entendí. Pero a ver, creo que me tengo que ir un poco más atrás para entenderte un poco mejor.
Ajá.
¿Te gustó la película?
Le doy un 3 de 5 estrellas.
Ok, me asusté. Yo dije 3 de 10, ¿no?
No, man, no. Okay, no, 3 okay. de 5 estrellas.
O sea que puede ser como un 8 de 10. Ok, va. 7 y medio.
Como un 6.5.
Ok.
Sí. Bueno, más o menos como lo que tienen Rotten Tomatoes de los críticos.
Ok.
Como un 67%, casi tirándole al 7 de 10, pero...
Yo sí le doy el 7, 7 y medio, pero hacia grandes rasgos, honestamente.
Ajá. Bueno, hablamos sin spoilers,
sí, hablamos,
¿verdad?
Sin spoilers. ¿Qué fue lo que... O sea, me gustó mucho... A mí me gustó mucho la historia, que básicamente es muy diferente a la historia.
Es que es una película diferente.
Es completamente distinta.
Ajá, y yo creo que lo que dije mucho en mis redes sociales, igual cuando estaba hablando de esta película, sin spoilers, es no esperen, desde el título te puedes esperar que no sea un Peter Pan live action. A ver, sí, ya lo teníamos de cierta manera y lo pasaban en Disney Channel, el de Universal Pictures, que sale, ¿cómo se llama este actor? No, bueno, el Peter Pan güero que todo el mundo nos gustaba porque está bien guapo.
Sí.
Ese. Pero, o sea, ese, con todo y que no es como tal un Peter Pan live action, o sea, sí es muy basado a la historia que creó Disney, porque, pues, Peter Pan realmente es un libro. Uh-huh. En este live action, o sea, desde el título te puedes esperar que no sea un Peter Pan live action como tal, así como traído a la vida de humanos, porque desde el título te están diciendo, no, es la historia de Peter Pan y Wendy. Ajá. Uh-huh. Que ya después les diré por qué yo le cambiaría el título, porque eso ya es con spoilers, pero...
Ok, me gusta eso.
Pero, pues no te puedes esperar que sea la misma película. Es una película diferente, con las bases de la animada, porque sí son personajes que creó Disney. Claro. No son los personajes del libro de J.M. Barrie, ajá, no. Son...
Me encanta que viene ahí súper informada.
Okay. Sí, o sea, no son los personajes del libro como tal, sí son... Tienen algunos detalles del libro.
Referencias a.
Referencias a, pero sin embargo, son los personajes creados por Disney.
Claro, ya entendí por dónde vas. Entonces, que sí, sí entiendo tu punto para dónde vas. Yo creo que me gustó mucho la historia porque, como dices, está más basada en el libro, pero con la esencia de Disney. Uh-huh. Y creo que fue muy parecido, un poco, no quiero decir que igual, que fue parecido al caso de Cruella, que está basada en el personaje que creó Disney, pero con una historia completamente distinta. O sea, muy nada que ver con la película que conocíamos, que aquí tenemos. Pero sí, me gustó mucho ese tipo de innovación, creo que la palabra.
Ajá, o sea, yo siento que, y esto también lo compartí mucho, al momento de ver la película fue como de, o sea, que el director de esta adaptación es David Lowery. Y en mi cabeza fue como de, ok, entiendo tu visión. Porque el mismo director, David Lowery, dijo que cuando le ofrecieron este proyecto, él mismo dijo que tenía miedo de poner las manos al fuego. Claro. Porque decía, pues, ¿cómo voy a hacer que los fans, pues, vean mi visión?
Ajá, y como que empaticen
y entiendan, o sea, mi visión al hacer esta película. Entonces, pues sí, no sé, siento que por ese lado... Sí, fue como de, ok, entiendo tu visión y me gusta lo que hiciste con ello.
Claro.
Pero también entiendo porque está muy fácil que te saque de onda y digas de que, pero entonces, ¿para qué me hiciste esta película? O sea...
Sí.
Puede... Ay, bueno, es que ahora todo es 50-50. Nunca sabes cómo va a reaccionar la gente.
Eso es muy verdadero, eso sí es cierto. Pero a ver, esto obviamente es sin spoilers. Pero, ¿qué opinaste del cast? O sea, ¿qué te pareció Alexander Moloney, o cómo se pronuncia su apellido, como Peter Pan?
Ay, bueno, supongo que esto no es un spoiler porque pues no estoy hablando nada de la temática de la película, pero él como actor, creo que, y sin ser, o sea, no quiero ser grosera de ninguna manera, pero no entiendo por qué lo eligieron.
Yo tampoco.
La verdad es que no he leído el libro de J.M. Barrie, pero sí tengo contexto sobre la verdad, o sea, del libro, de cómo son los personajes, y también tengo el contexto pues de la animada que veo desde chiquita. Y no tiene nada de Peter Pan en él. O sea, toda la película, básicamente, y para aquellos que están viendo esto en video, toda la película es la misma cara, como de, oh, Garfio, ¿crees que puedes vencerme? Yo soy Peter Pan. Ella es un hada. Toda la película tiene la misma cara. Sí. Nada más hay un momento en la película que es que no lo puedo spoilear. Ahorita pasamos a eso.
Solamente creo que hay una escena donde sonríe el vato y ya.
Ajá, una donde sonríe y una donde se le ve como emoción, pero la emoción que se le ve, o sea, en los ojos, o sea...
No la refleja.
La refleja, pero porque así llevan de toda la película. Nada más en ese momento debería de haber actuado como actuó toda la película, ¿me explico?
Ya, okay, o sea, ya sé qué escena te refieres.
Fue como, ok. Y digo, nada en contra del actor, o sea, a lo mejor se le pidió que actuara de esa manera.
Claro.
Pero no me haría sentido porque, o sea, incluso los niños perdidos o niñas perdidas, porque ahorita en esta adaptación ya hay una mezcla, pero todos me transmitieron más que el Peter Pan.
Honestamente, yo creo, y esto ya creo que estamos entrando en la línea fina
de spoilers.
De spoilers. Peter Pan se me hizo el más irrelevante y no como el personaje de Peter Pan, sino como el actor. O sea... el actor, y estaba viendo su trayectoria en actuación.
Es muy breve.
Es muy breve, o sea, tiene
como dos series.
Ajá, tiene como la típica aparición en una serie y...
Sí, es muy corto.
Y que fue parte de voces en cosas animadas.
Este rol definitivo, sí, ha hecho mucho doblaje de cosas animadas, pero... Voice acting, exacto, pero este fue como su debut, ¿te das cuenta?
Fue su, o sea, y aparte es un protagonismo muy, o sea, no es...
Para un rol legendario en la marca, exacto, en la compañía de Disney, sí.
Si le vas a dar un rol legendario, bueno, no quiero decir legendario, protagónico, yo creo que hubieran apostado por un actor un poco ya más conocido o con más trayectoria. Y si querían usar a este chavito, si fue la necesidad de usar a este chavito, pues denle un papel que no sea tan icónico para la marca.
Fíjate que ahí te va. Yo no estoy nada en contra de que en los live actions nuevos de Disney usen a nuevos actores. Eso lo estaba... Justo ayer la vi una segunda vez. Y y no estoy en contra de que le den la oportunidad a nuevos actores, porque hay demasiados actores nuevos, talentosos en este mundo que... O sea, eso de que te traigas a alguien ya famoso, como lo hicieron como La Bella y la Bestia, que se trajeron a Emma Watson, lo entiendo, pero pues...
Que a veces no jala también, como es el caso de...
Exactamente. Entonces, no es nada contra el actor, o sea, contra él. Alexander se llama, ¿no?
Sí.
Pero es más como... Y también no tiene nada que ver con de, ay, es que no es pelirrojo. Ay, es que no es... No, o sea, no me importa eso. Simplemente... que tenga la esencia del personaje. Si ya va a ser una historia basada en la animada, porque son los personajes creados por Disney, dale esa esencia, o sea, ¿cómo se dice? Arrastra esa esencia hacia la live action, ¿no?
Creo que ¿me explicas? Una manera de explicarlo un poco más simple, con la palabra esencia se puede llegar a confundir, la personalidad.
Ajá.
No tenía la personalidad del Peter Pan que conocemos.
Exacto.
Y todos los demás personajes sí la tenían.
Y eso es lo raro, porque aparte de que todo lo demás sí la tenían, bueno, menos Tigrilla, porque eso sí se la cambiaron.
Tigrilla, muy bien.
Pero aparte de que todos los demás sí lo tenían, en este caso, Peter Pan, o sea, si ya es basado, si es el mismo personaje que conocimos en la animada, pues no parece. Parece que es otro personaje, porque la personalidad... en la animada sonríe todo el tiempo. En este no le sacas ni una sonrisa. O sea, creo que nunca le vi los dientes a la...
Al pobre niño.
Alexander. Ay, ojalá que no entiendas esto. No quiero ser mala onda.
No, para nada. Yo también tengo ese mismo issue, ese mismo problema, por el hecho de que a mí no me gustó la actuación del niño. Te digo, el personaje, o sea, físicamente me da igual si es pelirrojo, rubio o lo que sea.
Ajá.
Eso es lo de menos. La actuación de él no me gustó.
Sí,
creo que eso, ahí lo quiero enfatizar. La actuación. Eso fue lo que no me gustó. El rol del personaje, ya en cuanto a historia, en cuanto a guión, ahí también me falló un poco el personaje de Peter Pan. Creo que ahí sí... Es que es bien complicado decir esto, madres, y más sin spoilers.
Sí.
Creo que ahí vamos a dividirlo de una manera. A la actuación y la historia de Peter Pan.
Ok.
La historia de Peter Pan no me gustó, la actuación no me gustó. En general, Peter Pan no me gustó. Todo lo demás me encantó.
Ay, es que ya no sé qué hablar sin spoilers, Afe.
Creo que lo que podemos hablar sin spoilers es el tema del soundtrack. ¿Qué opinas del soundtrack?
Ok, me gustó el cambio. Y sí leí varios comentarios de críticos que les gustó eso. Es que yo creo que no... No, es que sí es spoiler.
Yo ya la vi en inglés y en español. ¿Qué opinas? O sea, de... ¿A qué te refieres con cambios? ¿A qué cambios te refieres más que todo?
Musicalmente. O sea, las canciones de la animada a esta adaptación.
Sí, y creo que tuvo una parecida...
O sea, es que también diría spoiler, sí, digo, exacto. Por eso fue como de... no.
Sí, o sea, también hay muchas referencias también a las canciones, porque no en todas las canciones cantan. Pero
no,
sí. Ponen, o sea, por ejemplo, la de Volarás.
O sea, como yo lo describiría, es... De esta película, si no la han visto, puedes esperar momentos nostálgicos de melodías en el fondo que te causen esa nostalgia y digas tú de que ¡ay, qué emoción!
¿Es como lo que hicieron en Mulan Live Action?
En Mulan y también en Mary Poppins.
Ajá.
O sea, eran nuevas canciones, pero tenían las originales, así como que en la melodía así de que de fondo.
Tenemos una cantante que sabe de melodías y cosas raras.
Pero no... No como tal, o sea... Ay, no, es que voy a decir spoilers. Mejor no. Mejor, sí, ahorita, mejor cierro el pico.
Ahorita hablamos de eso. ¿Tú la viste en inglés o en español?
En inglés.
Ok. Yo la vi en inglés y en español. Y se me hizo bueno el doblaje. No se me hizo algo del otro mundo. Pero hay una canción en particular que sí cantan que me encantó en español. Más que en inglés. Dato random. Pero bueno.
Ok.
Eso ya lo platicaremos ya con los spoilers. ¿Qué te parece para que podamos ser tan libres como campanita volando? vamos a mandar a la sección de los de las orejas de las noticias, porque a mí me encanta esa sección y siempre tenemos que meterla. Entonces, vamos a las noticias y regresamos.
Las noticias con los de las orejas. Esta última semana se celebró la CinemaCon en el Caesar Palace de Las Vegas, donde se presentaron anuncios sobre las distintas plataformas, los distintos estudios, películas, series y mucho contenido acerca del mundo del entretenimiento. Así que empecemos, por ejemplo, con Netflix. Netflix anunció algunos de sus proyectos, como son la segunda temporada de Heartstopper, también la secuela de A Través de Mi Ventana, llamada A Través del Mar, que llega el 23 de junio a la plataforma. Nos presentan que tendremos una película de Bob Esponja situada en Texas que se titulará Salvando Fondo de Bikini y será protagonizada por Bob y Arenita. Tenemos el primer póster de la tercera temporada de The Witcher, que será la última donde saldrá Henry Cavill y se dividirá en dos partes. La primera llegará el 29 de junio y la segunda llegará el 27 de julio. Tendremos una secuela de Pollitos en Fuga 23 años después. Tenemos el primer vistazo a la película de Wonka, protagonizada por Timothée Chalamet. Paramount presentó algunos pósters y un trailer de la siguiente película de Transformers: Race of the Beast. Tenemos las primeras imágenes de la secuela de Dune, también protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya. Se presentó un teaser nuevo de la película de Barbie, donde vemos a Dua Lipa, que será una de las Barbies sirenas, y será el interés romántico de John Cena, quien será un tritón. También Dua Lipa será quien interpretará el tema principal de la película. Tenemos el anuncio de la cuarta película del Conjuro, que se llamará El Último Rito. Se confirma una secuela de Beetlejuice y no se sabe quién será el director y quién será quien interprete a este personaje. Tenemos el primer póster y el primer trailer de la precuela de Los Juegos del Hambre, titulada Los Juegos del Hambre, balada de pájaros, cantores y serpientes. El protagonista de esta película será el presidente Snow mucho antes de convertirse en presidente. Y un poco de su historia contra el odio del Distrito 13. Se llevó a cabo la primera proyección de la película de The Flash y se considera que es de las mejores películas de superhéroes de la década. También fue la primera proyección de la película de Guardianes de la Galaxia volumen 3 y hubo llanto en el público. Yo temo mucho por Rocket. Pero sin nada más que agregar, regresemos al episodio.
Perfecto, ya regresamos después de las noticias porque, bueno, dato random, se acaba de celebrar la CinemaCon, entonces tenemos muy buena información del cine en general. Ahora sí, ya, con spoilers, todo lo que quieras. Si no han ido a ver la película, ven a verla. O si no les importa spoilearse, esperemos que hagamos el trabajo correcto para emocionarlos a ver la película. Así que,
exacto,
empecemos.
Ay, ok. ¿Qué
quieres empezar?
Vamos a empezar con... El título.
Buenísimo.
Porque desde el título, Peter Pan y Wendy, o Peter Pan y James Garfield. O sea, porque Wendy sí. O sea, los protagónicos de esta nueva adaptación son Peter Pan, Wendy Darling y James Garfield. Ajá. Pero Wendy es un protagónico que está viviendo su historia on her own, ¿cómo se dice en español? Sí, o sea,
a su manera.
A su manera, pero ella está viviendo su historia propia en esta adaptación. La tensión aquí y como que ella ayuda a Peter Pan a que se sepa la verdad y no resuelvan dudas.
Creo que esta parte, ya había pasado esto en la versión, la serie animada de Jack y los Piratas, donde sale Garfio. Nos cuentan un poco de la backstory de Garfio. Pero aquí es como que ya no lo cuentan al 100% y me gustó mucho eso.
Ajá.
Como que el backstory de Garfio, de cómo, por cuál es la rivalidad entre Peter y él, eso fue lo que me gustó de la película.
Sí, o sea, es que yo realmente le llamaría, o sea, como dices tú, nos dan toda la historia de Garfio de acuerdo al personaje que creó Disney. Uh-huh. Y me gusta, o sea, sí me gustó aprender de eso, pero sin embargo... No fue suficiente como para que fuera la mejor película del mundo, ¿me explico? O sea, le ayuda, creo que todo el fin, o sea, el Lo que querían sacar de esta película es que nos resolvieran la duda de Peter Pan y Garfield. Ajá. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué pelean?
Y creo que ahí el puente es Wendy.
Ajá. Y también, pues, cuando, o sea, aprendemos, que eso creo que también es una duda que todo mundo teníamos, ¿por qué Peter Pan toma tanto interés en Wendy o por qué regresa siempre a esa misma casa?
Sí.
¿Me explico? O sea, ahí te das cuenta de que realmente no era Wendy Darling. O sea, no era como que ella su interés, era la casa en general, y pues ella era la que ya iba a crecer, y él, como dice, de que yo te escuché, que tu mamá te hablaba y no sé qué, como que, y pues él explica lo de su mamá, que estuvo un desacuerdo y se fue de la casa. O sea, básicamente él está viendo que en su misma casa de la infancia está pasando Wendy por lo que él pasó.
Claro.
Entonces, no es Wendy, es su pasado.
Ajá, es como esa tormenta que él está viviendo de no quiero que sufras lo que yo sufrí.
Ajá, exacto.
Kind of.
Ajá, porque literal desde el principio de que no vengo por ti, vámonos.
Ajá, o sea, ¿qué onda? O sea, sí, ya entendemos el por qué, o sea, cuál es la necesidad de sacar a Wendy y a sus hermanos de ahí.
Ajá, pero también porque es que ahí te va, o sea, Peter... Digo, nada que ver con los libros, porque los libros... en el libro es otro rollo. O sea, en los libros es un niño malo.
Sí.
Pero en esta película sí como que... Entre odias a Peter Pan y lo quieres. Y nada que ver con la actuación. O sea, no tiene nada que ver eso es aparte. O sea, no tiene nada que ver con la mala actuación. Y sin ofender, Alexander no me da 10. Pero, o sea...
No creo que... Sí, va bien, pero no tanto.
Ajá, o sea, sí. Oye, pues en mis stories hay...
¿Ah, no sé?
Pues sí.
Ok.
Por eso digo. Pero que espero que no entienda español. Pero, no tiene nada que ver con la actuación del actor. Es más como... Pues lo que te cuenta Garfio que le hizo, o sea, que lo obligó a irse de Nunca Jamás porque extrañaba a su mamá. O sea, ese momento, cuando vemos la actuación de Garfio, es como de, ¡ay, Dios mío! O sea, yo quería, mira, Peter Pan, porque me andas lastimando a Garfio, o sea, pobrecito.
Es que en esta película empiezas a empatizar más con Garfio.
Exacto.
Y justamente por eso puse la película 2 aquí, porque en algunas... Hay una escena en particular que a mí me gusta mucho de la película 2 de Peter Pan, uh-huh, cuando va Jane. Los niños perdidos dicen que extrañan a su mamá.
Ajá.
Y Peter los... Pues si quieren ir, váyanse.
Pues también en la primera, o sea, los piratas en la animada está escuchando a Wendy cantar. Uh-huh. O a Wendy contarle esto. No, está cantando, ajá, sí. Y literal, Smith se levanta la camiseta y dice, Mother.
Ajá.
Y esto es como de, ay, y empiezan a llorar todos.
Ajá.
O sea, todos extrañan a su mamá. Peter es el malo.
Y Peter es el que los tiene como, no quiero decir secuestrados, pero más o menos.
Pues de acuerdo al libro, sí.
Ajá, pero sí.
Pero bueno, este no es el libro. Este no es Jay and Barry. Esto es... David Lowery, pero bueno.
Disney.
Sí, Disney, ajá. Pero sí, o sea, como que siento que en esta adaptación, o sea, volviendo ya para cerrar el tema del título, yo lo hubiera... Entiendo por qué le pusieron Peter Pan y Wendy. Porque así se llama el libro. No se llama Peter Pan. Se llama Peter Pan y Wendy.
Ok, dato random que yo no sabía.
Pero, no... Y me gusta cómo lo terminaron, o sea, como de Peter Pan en la chimenea y Wendy. Así fue, dije como que, ah, cool, me gustó ese detalle. Pero a final de cuentas, no es la historia de Peter Pan y Wendy. O sea,
es que
es la historia de Peter Pan y Garfio.
Hasta cierto punto es la historia de Peter Pan vista por los ojos de Wendy.
Ajá, sí, ok, sí. Ok, eso sí me gustó.
Creo que por ahí va.
Ajá, por ahí va. Pero yo no le hubiera puesto Peter Pan y Wendy. Yo le hubiera puesto más como de que... Los orígenes de Peter Pan.
Peter Pan y James, pero como con question mark.
Ajá, o sea, algo, no más sé, como, más je ne sais quoi. O sea, más, como que te dé más, que te dé más como...
Más clickbait.
Sí, o sea, no sé, porque también nos estamos de acuerdo que mucha gente no tiene el contexto de que se llama... O sea, vaya, tú eres súper fan de Peter Pan, claramente, uh-huh, y no sabías que ese libro se llama Peter Pan y Wendy, ¿me explicó?
Yo no leo, yo tengo problemas.
No, pues yo tampoco he leído el libro, pero ya me dan ganas de leer el libro nada más. De hecho, ya lo compré. O sea, porque quiero saber más del contexto. Nomás porque me gusta mucho, o sea, como el cambio y lo que sí están adaptando. Pero, ¿me explico?
Sí, y fíjate que me acordé mucho de la película, del live action que mencionas, que no es de Disney. Pero me gustó mucho porque tenemos el regreso de los niños perdidos a la casa... Después de Nunca Jamás, etcétera, ¿no? Eso me gustó que lo adaptara Disney, porque era algo que yo decía, híjole, Disney nunca va a hacer eso.
Sí, porque en la animada no pasa eso. Exacto. Nada más llegan y se vuelven a acostar y Wendy está a la ventana. Ajá. Pero en la otra adaptación, la de Universal, sí llegan todos los niños y sí, tengo 8 hijos, ajá, o no sé qué tantos hijos.
Y que los terminan como adoptando los dos. Ajá. Y es bien curioso.
Y hasta la tía o la abuela adopta a uno, ¿no? Ajá, sí. Ajá, tú eres mi hijo.
Sí. No me acordaba de eso. Wow, sí. Tengo que ver ese live action, es viejísimo, pero es...
Sí, a mí también se me antojó verlo después de... Hacer...
Todas las películas de Peter Pan. Peter Pan 1, 2, las dos live actions y esta.
Quiero que sepas que yo vi todas las de Campanita.
No manches.
Antes de ver live action,
sí,
también.
Sí, me acuerdo que sacaste un video de eso. Ajá. La historia del Campanito, la saga de Campanita, como que se quedó a la mitad.
Se quedó a... Le faltaban 2 películas, o sea, nos dieron 6 películas y un corto, y le faltaron 2 películas. Disney Toon Studios cerró puertas en el 2018, que es el estudio que creaba esta saga de Disney Hadas, pero la última película, y eso fue como de... ¡Oh! Necesito. La última película, para aquellos que no saben, se iba a llamar Tink Meets Peter. O sea, Campanita conoce a Peter, lo cual iba a ser la última de Disney Hadas para que sea como una precuela directa a la del 1953.
La Peter Pan original.
Peter Pan original que conocemos. Y en esta película pudiésemos haber aprendido más o menos lo que aprendimos en esta, pero no tanto. Cómo conoció Campanita a Peter Pan, cómo llegó Peter Pan a Nunca Jamás, qué es lo que... ¿Cuál es la rivalidad y cómo le cortó la mano y se la dio al cocodrilo?
Cocodrilo.
O sea, ¿quién no quiere ver esa película?
Definitivamente, Disney, si nos estás viendo, por favor, necesitamos esa adaptación.
Y es que ya la estaban haciendo, solo que el estudio le estaba yendo mal, porque las cosas en el mundo del cine en ese entonces en Hollywood estaban cambiando y el estudio se vio con la necesidad de cerrar puertas.
Y fíjate que cuando aquí en Los de las Orejas tenemos como varios, cada Halloween hacemos especiales de villanos, y nos clavamos mucho en las backstories también de los libros, de, por ejemplo, la serie de Once Upon a Time, ajá, etcétera, ¿no? Y nos dimos cuenta cuando hablamos de la historia de Garfio, es que en la serie animada de Jack y los piratas, uh-huh, ahí nos cuentan un poquito de cómo llegó Garfio a Nunca Jamás.
Ajá.
Y tenía como estar como, no quiero decir rivalidad, pero con Jack. Entonces, es media curiosa esa historia, que no sé si es...
No tengo mucho contexto de eso, la verdad, pero...
Pero o sea, te digo, yo solamente cuando lo investigué, pero no sabemos qué tan canónico o qué tan directo es hacia la película de Peter Pan. Porque sí es el mismo personaje, ¿sabes?
Ajá, sí, sí, sí.
Pero no sabemos qué onda.
Bueno, y eso también es muy confuso, porque no... O sea, sí, Disney ya tenía planeado hacer eso. Bueno, es que yo también estoy buscando mucho con lo del libro, pero, o sea, Garfio, y eso sí lo explican en esta película y eso me encantó. Garfio es el primer niño perdido de Peter Pan.
Eso me encantó.
Y te lo dicen y como tal. Pero en el libro, sí, él es el primer niño perdido, él se quiere ir porque extraña a su mamá, quiere crecer. Y si estoy mal, o sea, no he leído el libro, o sea, esto es de lo que he investigado. Él quiere crecer, pero él, los demás piratas, o sea, él se vuelve el capitán porque él es el que ayuda a que los demás niños que Peter sigue secuestrando,
ajá,
a que se salgan de esa toxicidad de como que siempre quiere ser niño. O sea, todos son niños perdidos, por ende, a mí me tenía sentido cuando es como de yo también extraño a mi mamá.
Ya.
¿Me explico? Porque en esta adaptación... Ok, creo que tengo que empezar por esto. En esta adaptación nos explican que Smee y los demás piratas, ellos ya eran piratas, ajá, en el mar, abierto, sí, sí, etcétera. Y que ellos, que gracias a Smee, salvan a Garfio, uh-huh, porque lo encuentran ahí naufragado. Y como que lo, ajá, de que lo crían, etcétera. Y no entiendo cómo llegó a ser capitán, pero supongo que porque pues él mandaba, no sé. Eso sí me hubiera gustado que nos digan de que, bueno, y cómo llegó a subir a nivel de capitán si él llegó después que todos. Ajá. Pero bueno. El punto es que...
¿Cómo llegaron a Nunca Jamás? Porque como que te lo explican de que él se va de Nunca Jamás y encuentra este náufrago, o sea, lo encuentran naufragando.
Ajá.
Y como que lo adoptan. Ay, qué onda, como, o sea, que está medio raro el...
Según yo, es porque como que, o sea, con todo y que Nunca Jamás está la segunda estrella a la derecha hasta el amanecer, el mar se sigue conectando, o sea, ellos son piratas de verdad. Según yo, es como por ahí. O sea, el mar, okay, él nada más como que les dio la navegación, la ruta hacia Nunca Jamás. Yeah. Exacto.
Ok.
O sea, según yo, es como que lo que intentaron explicar aquí. Pero lo que me refiero con esto es que...
Porque teóricamente nunca jamás es una isla.
Ajá, exacto. Pero lo que me refiero con esto es que te explican que así fue. Pero pues en la animada, técnicamente es más como en el libro. Todos son niños perdidos. Ajá. Entonces eso ya como que... No, ahí sí me confundí bastante porque en esta le dan más contexto al libro. Pero sin embargo, también contradicen al libro, pero cosas que en la animada sí adaptaron, ¿me explico? Sí,
está raro porque esta
versión... Es como un triángulo de Bermudas bien raro. O sea,
el libro, la movie ahorita, la nueva, creo que es una versión nueva, con una historia nueva, basada en la película, basada en el libro... Con nuevas propuestas.
Ajá. O sea, yo lo describiría así. Creo que literalmente así lo puse en un video mío de YouTube. Tienes el libro de J.M. Barry. Le agregas la película animada. Y no como tal, pero equivale a esta película.
Ajá.
Como pero que una mezcla.
Esta más esta y muy revuelta te da esta película.
O sea, vamos a agarrar detalles de las dos y creamos esta película. Exacto,
sí.
Literal.
Creo que por ahí va, sí.
Ajá.
Ahora, ok, ya hablamos del título que...
La música.
La música, ahora sí.
No, ok. No están las canciones. No está. Tirín. Tirán.
Time. Sí está, pero no está.
No está.
Sí. Hay un pedacito de esa parte.
Ah, la melodía.
Ajá. Ya. Ajá, exactamente. Es la pura melodía. No es como que cantan la canción.
Sí, no. O sea, no están cantando tirín. Tirán. No sé ni qué dice, la verdad, no me sé la letra bien, pero, o sea, no la cantan. Y mucha, o sea, la verdad creo que es de las canciones que era más como de, ¡ay, qué bonito! Hace la animada. A mí me encanta esa canción.
A mí la de Volarás es como que a mí, top 1.
Pero sí la puse, o sea, no, sí. No la letra, no la cantaron. O sea, no se escucha, si acaso quieres volar, piensa en algo encantador, pues no.
Ahorita nomás pusieron como el...
Nomás el tinini, 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 o sea, la melodía. Pero lo que sí me gustó, y esto también, o sea, vi que lo describió así un crítico, los sea shanties, así se les llama en inglés.
Sí, sí, sí.
Las nuevas momentos musicales de los piratas no son como la animada, que la animada es el de... ¿cómo va ese? El de Garfio. El de... ¡Ay! No me acuerdo. ¿Cómo va? Lo tengo en la foto de la Dale, oye, quien quiera ser un bribón y un pillo de fama mundial. Que siga el pirata más. O sea, ahí están cantando de Garfio. Pero es solo. Ajá, exacto. Yo dije, ¿cómo no me lo sé? Está en mi mashup. Pero sí, o sea, ese pedacito no es un sea shanty, es más una cancioncita breve, chiquita, que le dan un momento musical a los piratas. Sin embargo, en esta tiene toda la vibra, y yo no sé si es porque literalmente soy una sirena y quiero vivir en el mar, y mi papá es marinero, pero los sea shanties se caracterizan mucho por el tipo de armonías que tienen, los graves, los ho, ho, o sea, como muy marinero, muy pirata, o sea, en el mar, y esto lo tiene bastante, y me gustó mucho eso.
Quiero un poco definir qué es un sea shanty. Es como,
ah, sí, perdón. O sea, creo que no. No, o sea, un sea shanty. ¿Alguna vez has escuchado la canción de There Once Was a Ship That Booked to Sea, the name of the sea? Lo que cantan Yo ho, yo ho, a pirate's eye for me.
Adaptan esa parte en la película.
O sea, los sea shanties son como son canciones, o sea, son melodías. O es algo, es música de marineros.
Okay.
En el mar, pero es cantada por, o sea, por marineros. Y okay. tienen características que las definen. Tienen características que las definen muy bien. O sea, es como la sirenita. Los piratas al principio, o sea, los marineros, porque no son piratas, uh-huh, están. Te voy a contar una historia de mar que te va a servir de verdad. Eso también es un sea shanty.
Okay.
Me explico. O sea, son como. Y creo que lo dice.
¿Es un estilo musical?
Es un estilo musical, okay, pero también lo dice en el título. Te cuentan como anécdotas del mar.
Ya. Yeah.
¿Me explico?
Ya, yeah, ya entendí.
O sea, de lo que viven los piratas o lo que viven los marineros, yeah, en el día a día. Yeah, entendí. Por eso es un sea, océano, shanty. Como que estás narrando.
Sí, me estoy
narrando.
De otra cosa, en otro término que me explico mi maestro de piano. Wow, me turbó y fui. Estoy alucinando, perdónenme. Nada que ver, vamos a editar esto para que cuadre. Pero bueno, sí, son muy icónicos y me gustó. No sé si es de que originalmente de esta película o qué onda, pero está el Yo-Ho de Piratas del Caribe. O sea, no sé si fue a propósito o...
Pues
o
puede que sí.
No quiero decir si fue a propósito. No sé si esta canción es 100% de Piratas del Caribe, ¿sabes?
¿Ya está listo el...? Ya está listo. ¿Ya está disponible el soundtrack?
Me imagino que sí. A ver. Ok. Después de esa increíblemente larga pausa comercial, porque nunca encontré la escena correcta, yo estoy casi seguro que la canción de Piratas del Caribe, ella dice que no, que yo estoy loco. Muy probablemente sí. Déjenos en los comentarios de la
respuesta. Es fácil confundirlo, porque te digo, son sea shanties. Ay, bueno. A lo mejor y sí está, y a lo mejor yo estoy mal. Si lo encuentran, pónganlo en los comentarios del video.
Pero sí, a ver, ya para ir un poco cerrando, quiero hacer como menciones honoríficas a ciertas partes de la película que me gustaron mucho.
Ok.
Una de ellas es el cocodrilo. Me gustó bastante la escena del cocodrilo.
Me gustó mucho, pero no me gustó. Bueno, no, sí, es que es otra historia, Samantha. Tú también, o sea, me tengo que sacar eso de que no, nada más sale una vez. O sea, nada más sale una vez.
Ajá.
Pero es una muy buena escena y me gustó mucho el diseño del cocodrilo.
Exacto, porque...
O sea, lo hicieron así, tipo, no es un cocodrilo chiquito.
Que eso es lo que pasaba en la animada. Y en el libro, según yo, es te lo describen como un cocodrilo gigante.
Como Pinocho, como un monstruo. O sea, una bestia.
Que precisamente en la live action donde sale Robin Williams, que tienen al cocodrilo disecado, es un cocodrilo como de 4 metros. Que es el mismo caso que este.
Ajá.
Entonces creo que por ahí va. Porque creo que en el libro sí es enorme.
Ok, y hablando de eso, cuando están peleando Peter Pan y Garfio, que, al final que le pone un esqueleto de cocodrilo, me encanta eso. Pero bueno, si nos vamos al principio, hablando de la oficina de Garfio, bueno, la guarida de Garfio ahí dentro del barco, eso sí, también me gustó mucho, porque si nos vamos un poquito más al contexto del libro, las hadas en la mitología son malas, o sea, no son malas, bueno, sí, pero secuestran a niños. En la mitología secuestran a niños.
Ok.
Y pues técnicamente, pues Campanita, al ser la mano derecha de Peter, pues ella sería, o sea, es una teoría, ella sería, porque no he leído el libro, hasta que lo lea ya les podré decir, pero...
Necesitamos otro episodio.
Exacto, pero sería así como de, ¡ya lo hace todo! No, pero sería una teoría de que Campanita le da el poder de ser inmortal a Peter, porque las hadas son inmortales.
Ok.
Entonces... volviendo al contexto de esta película, si tú ves, o sea, Campanita siendo mala, siendo una, como técnicamente son en la mitología, ajá, cuando entras a la oficina de Garfio, Garfio tiene a un esqueleto de una hada. ¿Qué? Pero un esqueleto tipo así, o sea, como si fueran
disecada.
Como disecada, pero no disecada, o sea, está obscura, negra, así, pero se ven las alas así como todas muertas.
¿Qué?
No sé si lo notaste, pero se ve, yo así fue como de, oh.
Voy a hacer un video de Easter eggs, Mabra, ahí ponerlo.
Ajá, porque pareciera que como, y también, de hecho eso me fijé mucho y hasta Luis lo dijo, Luis mi novio lo dijo en la parte de ayer, cuando le dice que Tink, ni te intrometas, o sea, como que ni te metas ni le ayudes. Cuando están antes de la escena del cocodrilo, o sea, Luis reaccionó así como de, ¿ya la conocía? Okay. Y es como de, pues sí, o sea, y luego lo aprendemos en la película que sí, pero, y que, no sé si esa fue la intención de David Lowery al poner el hada ahí en el barco, en la oficina de Garfio, y luego al que tuviera ese momento, no sé si esa fue su intención, pero yo al saber este contexto lo interpreté como de, también le tiene odio a las hadas.
Ok, ya te entendí.
Porque ella ayudó a que lo secuestraran, lo quitaran de su casa, y ella nunca hizo nada para defenderlo cuando él pues simplemente extrañaba a su mamá.
Claro.
Ella ayudó o estuvo de acuerdo con que Peter lo desterrara o lo corriera de nunca jamás, ¿sabes?
Hey, ¡qué creepy!
Creepy, pero está cool.
Exactamente, está chido, pero está muy raro. Ok, dato random. Ok, otra cosa que me gustó mucho fue la escena ya de la pelea final donde, bueno, o sea, bueno, a ver antes, recto. Sí. Tigrilla. Me gustó mucho su personaje porque ya la vemos más involucrada con el clan de Peter.
A mí también, porque siento que en la animada, aunque no te voy a mentir, sí extrañé que se enamorara de John. O sea, obviamente porque pues en la animada está como muy tierno de que, ay, le gustó John, y John está todo así como muy, muy chistosito, pero me gustó el twist. Y sí, obviamente sí se extraña ver a los indios, o sea, claro. Porque pues obviamente la escena de, oh, no sé qué, y está Peter Pan así, au, ajá, o sea, está muy padre eso, pero siento que no fue necesario, porque de nuevo, es una historia diferente.
No, y
en algo... esta historia está padre que Tigrilla sea...
como más girl power.
Ajá. Yo no lo diría como que tanto más girl power, pero más como la que representa a su tribu con los demás habitantes de Nunca Jamás.
Ya, me agrada como... Sí, tiene sentido. Me agrada eso. Y algo que me dio un poco de ansiedad un poco, te digo que la vi en inglés y en español.
Uh-huh.
En español le cambian los nombres a los niños y son Juan y Miguel, como el caso de la animada.
Sí.
Pero a Tinkerbell no.
Tinkerbell se llama Tinkerbell.
Tinkerbell se llama
bueno,
Tinkerbell.
Pero eso sí me hace sentido porque marketing, o sea, wise, o sea, en el modo de marketing,
ajá.
Disney ya ha querido, por ejemplo, Mimi, ya no se llama Mimi, ya no le puedes, es Minnie Mouse.
Uh-huh.
Entonces, eso sí lo entiendo.
Sí, pero obviamente se extraña el campanita.
Ah, claro, es de que campanita, así, o sea, y cuando la regaña y todo, ajá. Sí, o sea, sí se extraña el campanita, pero pues... Sí entiendo por qué.
Ajá.
O sea, lo entiendo, pero pues no estoy de acuerdo, ¿sabes?
Exactamente. Eso es como que lo
o bueno,
entiendes.
Sí. Si quieren hacer los buenos varos, o sea, como Disney sí, lo quiere hacer,
es vender.
Sí, lo entiendo. Pero.
Pero no.
Y porque no es como que es algo tan difícil. O sea, Tinkerbell. O sea, lo puedes nada más decir con tu acento, estés en cualquier lado del mundo, Alemania, Francia, Italia, México. O sea, lo puedes decir de igual manera.
Tinkerbell.
Ajá, pues es como Goofy, Tribilín. Antes se llamaba Tribilín.
Se llamaba Tribilín, sí, cierto.
Me explico. O sea, entiendo por qué lo hacen, pero bueno. X, el punto es que ya mencionando a todos los...
Ella defendiendo el marketing de Disney.
Pues es que entiendo por qué. O sea, si quieres venderlo, entiendo. Pero pues obviamente la nostalgia no pega igual. Exacto, el doblaje.
A ver, ¿qué otra cosa querías decir?
Ay, no me acuerdo. Procede.
A mí me gustó mucho la escena donde se levanta el barco y lo voltean de cabeza. O sea, se me hizo una genialidad y me encantó y fue una referencia, al menos yo la sentí como una referencia a la segunda película de Peter Pan, que honestamente a mí me gusta más la 2 que la 1. Yo soy raro, perdónenme. Yo soy muy fan de algunas.
El Regreso Nunca Jamás es muy buena.
Algunas secuelas de Disney soy muy fan, pero me gusta más que la primera. Pero bueno, yo sé que tú eres más fan de la primera, yo no.
De Peter Pan.
Me caga la primera.
Ay, por.
No
bueno.
Sé, me da tan, me
ay, es
mucho.
Que. A mí me gusta mucho el doblaje de la primera. Me hace muy tierno. Y más cuando es Miguel. Miguel. Hay una escena en la animada, pero esto lo tengo que decir. Pero vayan a YouTube, porque creo que en Disney Plus no está este doblaje. Pero si van a YouTube y buscan de qué escena cuando Campanita pues le está disparando, manda a los niños perdidos a que le disparen a Wendy. Otra escena, Campanita es mala. Pero bueno, pero el doblaje de Miguel cuando está cayendo, que se le está acabando el polvo de ala, dice: ¡Te mataron, Wendy! Y yo, ¡qué bonito! Y Wendy: ¡No, Miguel! Está bien tierno. Entonces, sí entiendo, o sea, el doblaje. No sé por qué no la vi doblada, la voy a ver doblada.
Ve la doblada, es muy buena película. Tiene buen doblaje y. Ay, hay otra cosa que te quería decir. Creo que me faltó... Ah, bueno, me gustó mucho el tema de que... Ok, es que... Ay, voy a decir algo muy extraño. Siento que llegó un punto donde... Le querían hacer a Wendy... le querían explicar a Wendy que tenía que usar mucho su imaginación. Porque si te das cuenta, hay una escena donde agarra como el tronco, como si fuera un telescopio, y es como que, güey, no veo nada.
Ah, sí, que le dice, y lo que el niño perdido le dice que solo no estás viendo de la manera. No, no
correcta,
es que.
Ajá, sí.
Bueno, es que en inglés le dice que you're looking the wrong way.
Ajá. Y,
pero voltea, lo voltea la misma, no es como que lo mueve.
Ajá. Yo lo que entendí es como que, güey, tienes que usar tu imaginación y meterte, que vuelvo a lo mismo. Es algo, yo lo sentí como la película donde sale Robin Williams, porque había una escena donde los niños perdidos comían. Y no se veía nada. Entonces, le dicen a Peter, es que necesitas usar tu imaginación. Y a Peter como que se concentra y ve todo el festín. Y creo que por ahí va de... Es un tronco común y corriente. Pero si usas tu imaginación, es un telescopio.
Y justo antes... Ajá, exacto. Y justo antes de eso, estaban justo las dos niñas, las gemelas, estaban diciendo de que no, es que she's too grown up, está demasiado, ya es muy grande. Ajá. No piensa como niño.
Exacto.
Porque pues es un tronco.
Ajá, no, exactamente. Un tronco lo que trae, no.
Sí, sí, es un tronco lo que trae, sí.
Pero bueno, el punto es que eso me gustó mucho, y también me gustó mucho el tema de que todo el tema de Campanita, de que no le entendía. Y al final,
si le entiendes, exacto, sí.
Eso me fascinó.
Me hizo muy tierno. Sí. Y sorry, perdonen, pero todos los que le dan hate a Campanita por ser de diferente tono de piel, Dios mío, es una Campanita tan tierna.
Y súper bonita la actriz.
O sea. Y súper bonita, o sea, no tiene, va mucho más allá de su color de piel. O sea, actuó súper bonito, súper inocente, muy linda. Le agregó bastante a que le ayudara a Alexander, que no estaba transmitiendo mucho.
Ella transmitió todo y sin hablar.
Ajá, exacto. Nomás con ting, 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 ting. O sea, wow, de verdad. Y con su cara. O
sí,
sea,
no, la neta, la Tinkerbell actuó increíble.
Ajá.
Increíble. Y otra cosa que me encantó es el tema de la pelea de Peter Pan contra Garfio, donde Peter, pues, no la cuenta. Bueno, sí la cuenta, pero no la cuenta.
Y cuando le raja. Ah, bueno, la pelea de las sombras, eso me gustó, que Garfio se da cuenta de que las sombras tienen poder en Neverland, o sea, en Nunca Jamás. Ajá. Entonces eso está padre porque lo usa como para... vencerlo. Pero también me... Mira, la escena
cuando
que les...
Cuando Jaren Sik y que le... Esa, ajá. Que me gustó.
Ajá, bueno, esa... Ese es el momento que yo les estaba diciendo hace rato que dije, ¡ok, Alexander! Ahí sí actuaste bien, pero llevas actuando así toda la película. O sea, en ese
pareció
momento...
que te habían dado toda la película.
Exacto, en ese momento sí te la creí porque, pues, él mismo está diciendo que este juego ya no me gustó.
Ajá.
Y se da por vencido y cae y se le ve en la cara como de, ok, pero antes...
Creo que la única otra escena donde yo lo veo sonreír es cuando llegan a Nunca Jamás y grita de que Neverland. Y es el único momento donde yo lo vi sonreír.
Yo diría que al final, cuando está peleando, o sea, cuando es de que... Es que hay una escena en particular que de hecho sale en el tráiler que le dice de que... No me acuerdo qué le dice, pero tiene las espadas así literalmente. Y es como de, no sé qué, de que esto lo puede... Es como la... Como si fuera Capitán América diciendo que esto lo podría hacer todo el día. O sea, dice algo así como que sonríe y luego voltean la cámara a Garfio y Garfio sonríe y de que le da.
Yeah.
O sea, como que esas escenas... Pero de nuevo, y ahí ya nos vamos acercando al final. Pues son niños jugando.
Sí.
Y eso es lo que me gustó mucho del final de la película. Son niños jugando. Ahora, ayer que la volví a ver... Luis la interpretó como de, ah, bueno, pues regresó y ya están bien. O sea, esa escena final después de que hace Peter y Wendy, está Wendy en la chimenea, cuando regresa Peter a Nunca Jamás,
y que llega con el barco,
etcétera, y están Smee, Garfio...
Rescata a Garfio.
Bueno, es que ve, hay maneras de interpretarlo. Tú dices que viene a rescatar a Garfio. Luis dijo que nada más era como de, bueno, ya regresé, ya estamos bien, ya vamos a ser amigos. Yo lo interpreté como... Y eso es lo que me hizo llorar, porque así lo interpreté desde la primera vez que la vi.
Okay.
Yo lo interpreté como que Peter sabía que él tenía un deber en Nunca Jamás y que él quería seguir... O sea, Garfio le explicó antes de cuando Peter se está disculpando, le dice, no, así no funciona. O sea, yo no soy nadie, tú me alimentas el fuego que tengo. Sí,
tenemos que estar este duelo.
Tenemos que tener este duelo. Entonces, para mí, yo lo interpreté como que cuando regresa Peter, Garfio es como de, ok, vamos a seguir el duelo.
Claro.
O sea, porque al final de cuentas es un juego.
Claro,
saben que no se quieren matar.
Claro,
¿me explico? Exacto, yo lo interpreté así.
Es que, no, tiene un chorro de sentido, definitivamente. Creo que mi frase favorita de la película, si pudiera escoger una frase, creo que cuando Peter le dice que morir sería una gran aventura, eso se me hace fenomenal porque también es referencia a la película original.
Sí, pues sí.
Entonces, soy muy fan y me gustó mucho la película. O sea, la verdad es que sí la disfruté mucho. Te digo, creo que es la fórmula correcta de hacer los live actions, obviamente con sus pros y contras.
Claro.
Pero creo que ya Disney está entendiendo más o menos de qué manera hacerlo.
Ah, sí. O sea, la gente que no le gustó la película, realmente yo creo que va por el tema de que esperan que sea igualito la animada. Y no, es una película diferente, es una historia diferente.
Para un público completamente distinto.
Ajá, y siento que es más como... No es para darle continuidad, porque no es una continuidad de la animada, no. Sí es como tratando de hacer la animada, pero el guión no es el mismo, la historia es diferente, entonces, pero es basada en los personajes. Entonces yo entiendo que por ahí va la calificación del público, porque esperaban algo muy igual, pero la verdad es que sí entiendo, o sea, que el, pues, Peter Pan, o sea, el actor, influye mucho en la opinión, sí. Porque quieras o no...
Es el protagonista.
Es el protagonista. Exactamente. Es el protagonista. Y yo, la verdad, no tengo nada en contra de él, pero fue como de, no entiendo por qué lo eligieron.
Sí, no, definitivamente mi cast favorito fue Wendy. Se me hizo hermosa la niña, uh-huh. Una gran actriz. Y creo que lo hizo bastante bien.
Y mucha gente no sabía por qué esta se fue directamente a Disney Plus y porque, pues, obviamente La Sirenita se iba a cines, etcétera. Y yo creo que Disney mismo sabía que con todo y que tienen a este actorazo...
Jude Law,
para Capitán Garfio, pues él solo no era suficiente para
venderla
en taquilla. O sea, tenía que ir directo a la plataforma de streaming. Y bueno, creo que ya nomás es un detalle que tengo que decirlo. Me gustó mucho, y yo sé que la gente lo va a decir algunos como inclusión forzada, pero en este caso con los niños perdidos, me gustó muchísimo que había una niña asiática.
Ah, sí.
Un afroamericano, las gemelas también, o sea, gemelas, afroamericano, asiático, un medio ginger, que era el que estaba como osito, y con lentes. Y con lentes como de los que se notan que, o sea, batallas con tu visión. Un niño de síndrome Down.
Sí, esta es la primera película que tiene... primera película de Disney que tiene un actor con síndrome Down.
Exacto, pero...
Y bravo, Disney.
Y todos son niños. Y si les puedo ser honesta, me gustó bastante porque son muchos de los complejos que pueden tener los niños. El síndrome Down, obviamente... hay niveles, o sea, hay unos que pueden, o sea, hasta actuar, hay unos que de plano no. Yo lo digo porque yo tengo primos también que tienen este síndrome Down, pero, o sea, el síndrome Down, el niño pelirrojo con los lentes, problemas visuales, que a lo mejor y le puede afectar a su self-esteem, o sea, a su autoestima, exacto. Ser un gemelo. Tienes una persona que se ve igual a ti y a lo mejor es como de no sé qué me explico.
Wow, no lo había interpretado de esa manera.
Exacto.
Que hasta cierto punto ese es el tema a resolverse de los niños perdidos. Como que como safe place, es uh-huh. Este lugar seguro donde no me van a juzgar.
Exacto.
Y creo que por ahí va lo que quieres decir.
Exacto. Y también, o sea, la niña, hay una niña que trae las orejitas y tiene muchísimas pecas en la cara y es muy blanca. Entonces es como de, siento que de cierta manera al elegir estos niños perdidos, también es como una manera de representar que todos estos niños se están divirtiendo y están teniendo el tiempo de su vida. Claro. Y tienen esos defectos que no son defectos, que le pueden causar una inseguridad a niños.
Más
¿Me explico?
Todo, no son defectos, son inseguridades.
Sí. Son inseguridades, exacto. Entonces, pues me gustó mucho eso. Sí, o sea, yo lo vi de esa manera y fue como de wow, yeah. Bravo.
Y ahorita que dijiste, nomás para cerrar esto, porque me encantó lo que dijiste del tema de la inclusión, y no quiero decir inclusión forzada porque yo no lo considero como inclusión
forzada.
No,
ni yo.
Pero sí entiendo por qué lo dices. Pero, por ejemplo, nada que ver, pero hablando de La Sirenita, el tema de las hermanas de Ariel, que ya salió el primer póster, que... En la animada, las hermanas de Ariel representan a los siete mares y en este caso van a representar a todas las razas étnicas. Entonces, se hace una genialidad de Disney porque es como que güey, tenemos que tocar temas que nadie está tocando de la manera como se nos dé, porque honestamente no hay una manera correcta. O sea, no hay una manera ni correcta ni incorrecta. Bueno, incorrecta sí hay. Pero siento que hacerlo de esta manera, poco a poco, es ir como... reeducando a la sociedad. Al público a que haga las cosas, a que lo vea como algo normal, porque no.
Sí, porque exactamente, mucha gente estaba de que ¿por qué Ariel es ahora negra? Y yo así de pues es una sirena. Ajá. Es una criatura de la mitología, o sea, no existe.
Don't worry, same.
Según yo sí existen las sirenas, porque yo quiero ser una sirena, yo quiero saber que existen, pero fuera de eso, o sea, es tú cómo sabes si cada una de las hermanas representa, no sé si van a representar igual a los siete mares o a siete con tipos de, o sea, de áreas.
Son etnias. Sí,
o sea, todos tienen, ajá, todas son diferentes porque pues cada quien representa diferentes lugares. Pero a ver, ¿tú cómo sabes que el lugar donde representa Ariel no la gente se distingue ahí por ser afroamericana? O sea, ¿me explico?
Sí. O sea, es que te digo, yo no entiendo este tema de juzgar a las...
Pues es racismo, pero... Sí, racismo, pero bueno, yo tampoco.
El punto es que me gusta que Disney está como incluyendo estas cosas de manera sutiles.
Y que lo están haciendo de una manera inteligente, pero, ¿cómo te digo? Como lo de los niños perdidos, igual. O sea, tanto las hermanas de Ariel como los niños perdidos lo están haciendo de una manera que te dé una enseñanza. Creo que es, ajá, que te dé una enseñanza. Exacto. Perfecto.
Pero bueno, ya para ir cerrando este episodio, porque ya es momento de irnos despidiendo. Primero que nada, darte las gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme, me encantó. Claramente hablé mucho de esta película.
No, es que necesito, y justamente algo que no sé si te lo dije a ti o a quien le dije, es que necesito hablar con alguien de esta película porque se me hizo una genialidad de Disney. No estoy diciendo que sea la mejor película del mundo, pero estoy diciendo que se me hizo una muy buena adaptación. Uh-huh. Es una buena película, obviamente no, nunca va a ser la mejor porque es para todo tipo de gustos.
Claro, claro.
Maybe para alguien si es la mejor película del mundo. Para alguien puede ser la peor. Uh-huh. Eso es de gustos. En gustos se rompen géneros. Y creo que me gustó mucho y quería discutirla con alguien. Y creo que eres la persona correcta para discutir esta película.
Muchas gracias.
Un gusto obsesivo con Peter Pan.
Entonces, muchas gracias.
Random, ella me regaló ese Funko que está ahí de Peter Pan. Entonces, en mi cumpleaños hace, wow, hace dos años.
Sí, hace dos años.
Pero bueno, ya para ir cerrando, ¿dónde pueden escuchar? ¿Dónde pueden encontrar? ¿Qué onda contigo? ¿Dónde te pueden ver?
Redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, todos estoy como Sammy Baumüller, Sammy con Z. Y pues sí, digo, les doy todo el tipo de contenido de Disney que se les puede imaginar, entonces se les puede ocurrir.
Entonces ahí te pueden encontrar.
Ahí me pueden encontrar, muchas gracias.
Nuevamente también la vamos a invitar al programa de radio, entonces ahí la van a poder escuchar también ahí en Los de las Orejas muy pronto. Y pues yo soy Peter San, me encuentran en todas las redes sociales como Soy Peter San. Al bonito podcast de Los de las Orejas, nos encuentran en todos lados como Los de las Orejas. Recuerden que nos pueden consumir de la manera que les guste consumirnos, o sea, nos pueden ver en video, en YouTube, en Spotify, porque Spotify agarra videos. Y estamos en todas las plataformas de podcast favoritas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos.
En todos lados
estamos. Pero bueno, ya para ir cerrando, nos vamos despidiendo como siempre nos despedimos. Despedimos como siempre nos despedimos diciendo, no te olvides que tú, yo y todos nosotros somos, ¿qué somos, Sammy?
Me agarraste en curva.
Sí, Los de las Orejas.
¡Ah! Bye. Yo iba a decir bye bye.
Acabas de escuchar un episodio más del podcast de Los de las Orejas. Recuerda que nos escuchamos cada semana con un nuevo episodio. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en redes, nos encuentras como Los de las Orejas. Muchas gracias y te esperamos el próximo miércoles de Los de las Orejas. Bye bye.